Seguinos en Twitter,
arroba Uniradio Udelar.
Instagram,
Uniradio Udelar.
Continuamos en el resumen semanal de Comunidad Udelar y nos situamos en el martes. La Secretaría Nacional de Deporte informó que se encuentra en pleno proceso de creación del protocolo para el regreso del fútbol profesional junto a la Asociación Uruguaya de Fútbol, siendo el 15 de agosto la fecha límite establecida para la reanudación de la competencia. En Informe Capital, el informativo de TV Ciudad, se abordó en profundidad la situación de personas mayores en situación de casas de salud en el contexto de la pandemia del coronavirus. En Venezuela comienza el testeo de un desescalamiento de la cuarentena por una semana, luego de haber sido uno de los primeros países latinoamericanos en instalar el aislamiento preventivo.
Comunidad Udelar.
Sebastián Bauzá, Secretario Nacional de Deporte.
Lo primero que queremos informar que tuvimos una reunión con el economista Isaac Alfi, con el presidente de la República, porque la preocupación que tenemos por el deporte y la vuelta al fútbol la tenemos todos los uruguayos. Creo que está de más decirle que el fútbol es pasión y por lo tanto todos lo extrañamos y estamos preocupados por eso. Y por eso hemos estado hablando todas estas semanas desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, desde el gremio de los jugadores, en un diálogo fluido y siempre pensando lo mejor para la salud de los deportistas, que es una responsabilidad de la Secretaría Nacional de Deporte, y también para la responsabilidad de los que viven gracias al fútbol, que hay muchas familias que están preocupadas por este tema. Nosotros recibimos el protocolo de la Asociación Uruguaya de Fútbol hace 10 días, lo entregamos al Ministerio de Salud Pública. El día viernes pasado tuvimos una devolución con correcciones en las cuales se lo entregamos de vuelta a la asociación y no fue devuelto hasta el momento, pero hemos seguido hablando con el presidente de la asociación y con el resto del Ejecutivo para ver de qué manera se podía seguir adelantando. Por eso nos parece bien que esta semana estén en la fase cero, que es la fase de los test. Algunos clubes ya lo hicieron y van a seguir hasta el fin de esta semana, y que a partir del 15, a partir del lunes, comiencen los entrenamientos en la fase 1, que sería el entrenamiento individual, pero en una cancha donde va a haber un aforo que respetar, que está bien claro, como se ha hecho en las otras federaciones. Lo que nosotros tenemos que decir es que la fecha del 15 de agosto que se plantea es una fecha que como máxima de tentativa, ¿tá? Y ojalá siga la pandemia desarrollando como está desarrollando, pero el virus sigue estando en Uruguay y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado de cómo siguen estas etapas. Porque el fútbol no es un shopping que se puede comenzar y a la semana se cierra y se vuelve de vuelta, porque es un campeonato profesional y sabemos que hay copas internacionales que clasifican y hay que cuidar muchos detalles que de alguna manera nos importa, y también nos importa la cantidad de deportistas y familias que están metidas dentro del mundo del fútbol. Por lo tanto, la fecha máxima tentativa sigue siendo el 15 de agosto.
Informa Informe Capital, el informativo de TV Ciudad.
Tiempo de micro de salud, día de micro de salud, por lo que ya recibo a Cecilia del Campo, que hoy hablará de la salud de las personas mayores en el contexto de los residenciales de larga estadía, en el que una parte no despreciable de esa población vive en Uruguay y en el mundo. Y de eso en la pandemia se ha hablado mucho. ¿Qué tal, Cecilia? Bienvenida.
¿Cómo andás, Martín? Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias. Sí, ese es un gran tema, y obviamente no solo por la preocupación de los mayores, sino también todo el contexto de los familiares que acompañan también esta situación, donde el aislamiento, ni que hablar, de que pone foco a la salud física, a la salud psicosocial de los adultos mayores, pero también el contexto familiar.
Sí, trascendieron una serie de denuncias, sobre todo de casos en los cuales no existían o no se daban las condiciones mínimas necesarias en ese tipo de residenciales aquí en nuestro país, hace poco más de un mes, ya en el marco de la emergencia sanitaria, muchos de esos temas de alguna manera se plantearon, ¿no? Y también se descubrió que, podríamos decir, Cecilia, hay una realidad muy diferente según el centro que uno tome como referencia.
Exactamente, exactamente. Bueno, primero digo que hay que entender de que se está haciendo un esfuerzo a nivel país de poder llegar a tener un cierto control del nivel de calidad de atención de estos, de los adultos mayores y las condiciones que sean los residenciales. Y obviamente esta pandemia pone más el foco y más la mira porque es una población de por sí ya vulnerable y que bueno, que las malas condiciones hacen de que en esta pandemia las infecciones puedan ser como mucho más agravantes, ¿no? Y en eso traerles un poco, digo, porque ¿qué es lo que se ve también? En algunos residenciales donde las condiciones justamente de más protección en cuanto a que no han dejado entrar a personas y familiares, donde han habido realmente buenos protocolos de higiene, incluso se han extremado más higienes de medidas de prevención, incluso lo que se ha visto es que ha disminuido las infecciones de todo tipo, infecciones respiratorias, las infecciones urinarias, las infecciones de piel, porque bueno, porque se han extremado los cuidados incluso en el propio personal de salud. Esto en las personas adultas mayores, ¿qué significa? Las infecciones muchas veces son las causas que descompensan otras enfermedades crónicas que trae el propio adulto mayor, ¿tá? Es decir, enfermedades metabólicas, enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares. Entonces, al no haber estas descompensaciones, también el número de consultas por alguna de estas cosas que se veían en estas épocas no se ven tanto. Pero incluso síndromes confusionales, que muchas veces se descompensan por las infecciones. Entonces, bueno, se podría decir que a nivel de la salud física, un buen aislamiento y unas buenas condiciones en los lugares residenciales que están bien y que tienen buenas condiciones y buen nivel de atención, han disminuido. Y obviamente también el sistema de salud han aumentado las consultas telefónicas, se repiten los medicamentos vía telefónica y esto ha hecho de que no haya más entrada de gérmenes, ¿no? Es un gran tema ese aislamiento. ¿Qué es lo que hay en contraposición de esto? Bueno, lo que ha afectado a todos, que es la salud psicosocial de las personas, el propio aislamiento ha llevado a tener, a generar mucha ansiedad, angustia en algunas personas, ¿no? Esa incertidumbre, no saber qué va a pasar, no saber si van a poder ver de nuevamente a los familiares, tanto de los familiares hacia sus seres queridos que están dentro del residencial y viceversa, ¿no? Y eso es algo, digo, que se ven todos, que obviamente se han tratado de extremar medidas, incluso de favorecer, a veces ver a través de ventanales, o reservando las distancias, ver lejos de una reja. Pero bueno, se sabe que también es la forma en que en este momento se ha podido cuidar y seguramente sea la población vulnerable que se levanten por último estas barreras, ¿no?
Claro, claro. Mientras te escuchaba pensaba, ¿considerás necesario en la medida en que la pandemia lo permita y ojalá así sea elaborar algún tipo de protocolo de salida como para empezar a generar flexibilidades puntualmente en el caso de este tipo de centro de residencial de larga estadía para personas mayores?
Mira, esto ni que hablar, digo que hay una cantidad de expertos que son los que dentro del nivel de gobierno y mismo de salud pública, son los que proponen los protocolos con una cantidad de evidencia en estas cosas, ¿no? Fíjate que alguien del sistema sanitario, así ya sea un médico que tenga que entrar, tiene que seguir todo un protocolo de higiene y de protección que es brutal, ¿no? La salida significa la posibilidad de entrada. Y la entrada de un germen, que incluso puede ser asintomático para alguno, con una posibilidad de infección de todo otro el resto de la población. Entonces, en verdad, por ahora hay que considerar lo mismo que se viene considerando. No quiero hacer futurismo, pero sí entender de que mientras exista este riesgo de contagio y que se irá evaluando también en la medida que pase el tiempo, lo que se está tratando de prevalecer es que para esta población que es más vulnerable, tratar de extremar los cuidados para que no haya infección. ¿Ah? Que no significa de que capaz que alguna persona, digo, de que, yo qué sé, que un adulto mayor que esté en su casa también o no en un residencial pueda vivir un COVID sin graves sintomatologías y que lo pueda pasar bien. No significa de que las personas, por ser adultos mayores, tengan que tener una enfermedad grave. Son más vulnerables. El problema, especialmente en los residenciales de larga estadía, es que una persona infectada lleva el riesgo al resto de las personas infectadas.
Venezuela, informa Telesur.
De madrugada comenzó la segunda fase de un plan que ensaya Venezuela de desescalamiento de la cuarentena. Volvió a aplicarse la restricción de movilidad y la exención de funcionamiento de áreas prioritarias como salud, seguridad y alimentación.
Venezuela tomó la drástica y necesaria decisión del aislamiento social, donde todos fuimos a una cuarentena voluntaria, pero que gracias a la alta conciencia del pueblo venezolano, gracias a la unión cívico-militar-policial, Venezuela ha podido llegar a una etapa de cortar con las cadenas de transmisión y controlar esta pandemia en nuestro país.
La primera fase comenzó el 1 de junio, cuando se reactivaron 10 rubros para estimular la economía y probar escenarios post-pandemia.
La disciplina, las medidas preventivas de higiene individual y colectiva, de distanciamiento físico en los lugares, así como también, bueno, todas las demás medidas de el despistaje ampliado, el despistaje selectivo, buscado, casa por casa, con el carné de la patria. Todos esos métodos nos han ayudado, pero sin lugar a duda la cuarentena ha sido el factor clave del éxito de el modelo venezolano para controlar el COVID.
Son medidas de monitoreo y ajustadas a la experiencia internacional y la propia realidad local. Venezuela fue uno de los primeros países en comenzar la cuarentena el pasado 16 de marzo. Hoy las autoridades han hecho un llamado a la población a mantener ese espíritu de autocuidado, de protección y de mantener las normas de seguridad para evitar la propagación de la COVID-19 durante 7 días en este periodo de 7x7 que está ensayando Venezuela de desescalamiento de la cuarentena. La población se acomoda a este nuevo esquema, retomando de a poco su ritmo habitual, dentro de la denominada nueva normalidad relativa.
La mayoría de lo que está pasando hoy aquí es por haber abierto la frontera y haber traído tanta gente a la frontera para acá, y por eso se incrementó todo.
Hay un control sanitario, sí, pero está volviendo mucho venezolano.
No, pues dicen que hay un control, pero bueno, sí, sí, porque nosotros que venimos de los Andes, las arcabalas tienen bastante control.
Actualmente el foco de preocupación del país radica en las personas que regresan por las fronteras terrestres, que representan el 80% de los casos totales.
El martes, en Comunidad UDELAR, conocimos el trabajo del Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria, una iniciativa de la sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República en respuesta a la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa nuestro país. El Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria es una iniciativa de la sede Salto del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República en respuesta a la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa nuestro país. El objetivo general consiste en generar una propuesta participativa de trabajo a corto, mediano y largo plazo entre el grupo universitario con referentes de ollas populares, merenderos y viandas solidarias y equipo de técnicas y técnicos de desarrollo social de la Intendencia de Salto para contribuir en la mitigación de las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia. El grupo está integrado por representantes de diferentes servicios universitarios presentes en la sede, como el área de nutrición del Servicio de Bienestar Universitario, el Departamento de Ciencias Sociales, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Agronomía, la Licenciatura en Diseño Integrado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, el Centro Estudiantil Intergremial, la Unidad Regional de Extensión y la Unidad de Comunicación. Para conocer más del equipo, dialogamos con algunas de sus integrantes. La magíster Natalie Robaina, por ejemplo, docente del Departamento de Ciencias Sociales, nos habló sobre los orígenes del Grupo de Acción Universitaria.
El 24 de marzo del presente año, tras haberse decretado la presencia de COVID-19 en nuestro país, la Universidad de la República, a través del rectorado, establece la creación de 3 grupos operativos de trabajo. Uno, que se establece como un comité de coordinación institucional ante la situación de la crisis. Un segundo grupo, que es un comité de seguimiento de la capacidad de la atención sanitaria. Y un tercer grupo, que es el grupo de trabajo Acción Universitaria en el Medio. En ese marco, en ese contexto, es que la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la UDELAR crea el Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria. Este grupo justamente tiene como objetivo, o se propone como fin, generar una propuesta de corte participativo, una propuesta que es de corto, de mediano y de largo plazo, entre los grupos universitarios que componen este grupo de atención a la emergencia social y sanitaria, con referentes de las ollas populares, merenderos y viandas solidarias, además del equipo de técnicos del área de desarrollo social de la Intendencia de Salto, para justamente contribuir a la mitigación de las consecuencias sanitarias y sociales de la pandemia. Ese es un poco el objetivo general, que es bien ambicioso, pero que fundamentalmente está en esta primera etapa vinculado a el trabajo con ollas populares, merenderos, instancias solidarias de este tipo. El grupo se compone de diferentes servicios universitarios, representantes de diferentes servicios universitarios. Está, por ejemplo, el área de nutrición del Servicio de Bienestar Universitario, el Centro Estudiantil Intergremial, el Departamento de Ciencias Sociales, la Facultad de Agronomía, la Facultad de Enfermería, la Facultad de Psicología, la Licenciatura en Diseño Integrado de la Facultad de Arquitectura, la Unidad de Comunicación, la Unidad de Extensión y Vinculación con el Medio, y tenemos también la integración de un estudiante de medicina que integra el Sindicato Médico del Uruguay también, que está participando junto a nosotros. Entonces, es importante la integración multidisciplinaria porque el problema es multidimensional, involucra aspectos sanitarios, aspectos de la salud, aspectos sociales, aspectos ambientales, aspectos económicos. Por tanto, la multidisciplinariedad del grupo hace que el trabajo sea abordado con mayor integralidad, por decirlo de alguna forma. Este grupo de acción universitaria en la crisis social y sanitaria se ha organizado a su vez en 4 subgrupos de trabajo que un poco representan las líneas de acción que nos hemos establecido. El primero tiene que ver con el trabajo en territorio. Está encargado de la coordinación y del propio trabajo que hacemos con las ollas en sus propios lugares de desarrollo, en el territorio justamente. Bueno, se coordina la visita y el relevamiento de información en las ollas. Esto lo estamos trabajando en conjunto con el área de desarrollo social de la Intendencia de Salto, con el Comité de Emergencia Departamental. Hubo un primer acercamiento a las ollas para conocer, bueno, cómo se estaban desarrollando. En paralelo también nosotros estábamos realizando, se hizo a fines de abril y hasta los primeros días de mayo, una encuesta. En ese momento funcionaban 52 ollas y se entrevistaron 47. Entonces, en paralelo que hicimos esta encuesta, nos fuimos acercando para conocerlas, para corroborar información. Y en una segunda instancia fuimos marcando también alguna acción de trabajo que tiene que ver con una buena manipulación de los alimentos y evitar el contagio de COVID en el funcionamiento de las propias ollas, o sea, aspectos sanitarios bien fuertes. Un segundo grupo de trabajo que tiene que ver con la priorización de áreas de intervención, y ahí trabajamos sobre la construcción de un instrumento justamente para poder priorizar las ollas. Este eje es el que tiene menos desarrollo por ahora, por los tiempos que lleva su elaboración. Un tercer eje que tiene que ver con la comunicación y la difusión. Ahí trabajan fuerte los compañeros de la unidad de comunicación, elaborando materiales de difusión, de comunicación a la interna y a la externa y al exterior de la universidad, sobre las actividades que se van a realizar o que ya se realizaron, todos los materiales que tienen que ver con cómo manipular los alimentos, el uso adecuado de tapabocas, de alcohol en gel, de lavado de manos. El contenido lo brindó el área de la salud, pero ellos colaboraron en el diseño de los materiales. Y un cuarto grupo que tiene que ver con las campañas solidarias. Nosotros, a partir justamente de esta articulación que estábamos haciendo con las ollas, al saber que menos de la mitad cuenta con el apoyo que le puede dar el batallón desde SECOED, quiere decir que no todas las ollas todos los días cuentan con apoyo de SECOED, se sostienen fundamentalmente de apoyo de los vecinos, es que decidimos también poder colaborar en recoger recursos para las ollas, alimentos, carnes, verduras, que nosotros después articuladamente con SECOED las distribuimos a las ollas. Y ahora, esta semana recientemente, terminamos de acordar con la Fundación Regional Norte la generación de dos números de cuenta para poder hacer aportes también en dinero, ¿no? Así que se puede colaborar a través del depósito de recursos en dinero, pero también los domingos a la mañana en la explanada de la universidad estamos juntando alimentos para la comida que preparan las ollas en nuestra ciudad, que actualmente a la fecha están funcionando 62 ollas que alimentan aproximadamente 10.000 personas.
Escuchábamos a la magíster Natalie Robaina, docente del Departamento de Ciencias Sociales, que nos habló sobre los orígenes del Grupo de Acción Universitaria. Dentro de las acciones que realiza el equipo se encuentra una guía de recomendaciones sobre las ollas populares. Ahora escucharemos a la licenciada Zoa Barros, de Facultad de Enfermería, que nos cuenta sobre esta iniciativa.
En cuanto a las recomendaciones que el grupo elaboró sobre las ollas, estas apuntan a dos momentos. Uno, que es la elaboración de la comida, y otro momento que es cuando se va a buscar la comida. En el momento de elaboración, las principales recomendaciones son el lavado de manos con agua y jabón, usar prendas de protección como por ejemplo el gorro, el tapaboca, delantal, guantes, mantener un distanciamiento físico entre quienes participan en la preparación de la comida, y por supuesto que en caso de tener algún síntoma, tos, fiebre, secreción nasal, bueno, evitar participar en el grupo. En cuanto al momento de levantar la comida, antes de ir a buscar, se recomienda que las personas que vayan, por supuesto, lavarse las manos con agua y jabón, colocarse tapaboca, llevar un recipiente que esté limpio, y durante la espera también recordamos mantener el distanciamiento físico entre 1.5 metros y 2 metros de distancia entre cada persona, evitar apoyar las manos sobre la mesa donde uno va a levantar, evitar tocarse la cara, hacer un saludo a la distancia y tratar de ir a levantar la comida siempre al mismo lugar.
Otra de las iniciativas que promueve este grupo tiene que ver con la recomendación de recetas. Al respecto nos habla la magíster Leticia Benelli, docente de la Facultad de Enfermería y coordinadora de la Unidad Regional de Extensión del CENUR Litoral Norte.
En cuanto al tema de las recetas, en realidad surge como una demanda del equipo de trabajo de Desarrollo Social de Intendencia en cuanto nos vinculamos con ellos, ya que iba a llegar a Salto un número bastante importante de donaciones de canastas familiares que iban a entregar a las personas usuarias, ¿no?, de las ollas. Y en ese sentido, bueno, nos plantearon la posibilidad de generar algunas recetas donde existieran algunos de los productos que incorporaban en la canasta. Y desde ahí, bueno, en ese dando respuesta a ese pedido concreto es que se construyeron las recetas, pero ha sido ante ese planteo puntual que se construyeron las mismas.
Además de hablar de alimentación, el equipo también desarrolló una guía sobre la desinfección de superficies y espacios con hipoclorito, esencial para la lucha contra el COVID-19. Sobre eso nos habló la licenciada Zoa Barros de la Facultad de Enfermería.
El grupo también elaboró recomendaciones para la desinfección de utensilios de cocina y mesas de trabajo. Cuando decimos utensilios, hacemos referencia a ollas, sartenes, cubiertos, recipientes, tablas, mesadas. Estas recomendaciones dicen que primero, lavar con agua y jabón líquido, detergente. Y segundo, realizar la desinfección con dilución de hipoclorito de sodio. Acá también nosotros resaltamos cómo se prepara la dilución de hipoclorito. Se debe preparar con una cucharada sopera de hipoclorito por litro de agua fría. Y también es importante aclarar que nunca se debe mezclar el hipoclorito con detergente. Siempre se realiza lavado con agua y jabón primero y después la desinfección con la dilución de hipoclorito de sodio.
A todas estas propuestas que les estamos contando del Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria se suman los Domingos Solidarios. Y sobre eso nos habló Zoa Barros.
Bueno, los Domingos Solidarios consiste en una jornada donde recibimos donaciones que serán destinadas a las ollas populares. ¿Qué es lo que se puede donar? Bueno, ahí recibimos carne, verduras, frutas, lácteos y también alimentos no perecederos. Recibimos también recipientes plásticos que estén limpios y en buenas condiciones. Y también se reciben insumos de higiene personal, como tapabocas, guantes, alcohol en gel y artículos de limpieza en general.
Escuchábamos a la licenciada Soa Barros que nos hablaba sobre los domingos solidarios. Y aún queda mucho tiempo por delante y es muy difícil predecir hasta cuándo va a continuar esta emergencia sanitaria que estamos atravesando. De todos modos, el grupo sigue pensando propuestas e iniciativas para colaborar y seguir trabajando a lo largo del 2020. Benelli nos cuenta sobre los planes.
Y en cuanto a proyectos de cara a la nueva normalidad, digamos, hay en realidad una de las propuestas que ya está en construcción, un poco anclada en algunas demandas de algunos de los grupos con los cuales ya parte del equipo venía trabajando con anterioridad, y algunos de los grupos, que surge una demanda concreta en ese sentido, sobre el tema de las huertas agroecológicas, ya que en el equipo hay una agrónoma que es docente en la unidad de extensión de la Facultad de Agronomía, aquí en Salto, y ella trabaja articuladamente con el equipo de FAGRO de extensión y en particular con el que está trabajando hace muchos años con el tema huertas, y en vínculo con este grupo que surgen algunas de las demandas, ella también se vincula con el equipo de intendencia, ya que hay un equipo también de intendencia de Salto con una vasta trayectoria de trabajo en huertas a nivel rural. Y en ese sentido ya está armando con esas personas una propuesta justamente para postular al llamado por goteo de Servicio Central de Extensión, que ahí nuclea alrededor de unos 5 grupos, de los cuales hay referentes de las ollas, y son donde se entrecruzan distintas cuestiones, como para lo que motiva a tomar la decisión de trabajar con ellos, ya que es muy difícil poder trabajar con todos. Y además del trabajo en lo que tiene que ver a las huertas agroecológicas, por lo que ella nos ha transmitido y enseñado, requiere por supuesto de un trabajo sostenido en el tiempo, ¿no? Y por lo tanto también es muy difícil sostener un trabajo multitudinario en ese sentido. Y después propuestas que en realidad nosotros ahora estamos haciendo una serie de talleres devolviendo los datos de una encuesta que le hicimos a los propios referentes y ahí haciendo algunas intervenciones sobre vinculadas a promoción de la salud, y ahí ya vamos identificando otras demandas que esta semana que viene vamos a replanificar cómo seguir. Nuestra intención es seguir con algunos de los grupos más vulnerados, y como te decía, ya hay parte del grupo, parte del equipo docente de este grupo tenía ya un trabajo en territorio con algunos de estos actores de algunos de los asentamientos de acá de Salto, y seguramente se seguirá con alguno de ellos trabajando más adelante, y seguramente por algunos otros criterios que vayamos identificando decidiremos incorporar algún otro lugar, algún otro espacio territorial, para continuar trabajando en torno a no únicamente al tema de esta emergencia sanitaria y sobre todo esta emergencia alimentaria, ¿no?, sino también las múltiples otras problemáticas que existen a nivel de los territorios y que se profundizan y amplían en este contexto.
El Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria es uno de los grupos que está trabajando para acompañar y atravesar la pandemia. La magíster Natalie Robaina, docente del Departamento de Ciencias Sociales, reflexiona sobre la presencia de la UDELAR en tiempos de crisis.
Creemos que el CENUR, Litoral Norte en su conjunto, está teniendo un rol importante en la región. Por un lado, por el trabajo que está desarrollando el Laboratorio de Virología Molecular del CENUR, que estaba radicado en Salto, que dirige el doctor Rodney Colina, que permite hacer un conjunto importante de test y que es un trabajo fundamental para la detección del COVID. Creemos que es un aporte claro de lo significativo que tiene el rol de la ciencia. Ese es como un primer paso. En segundo lugar, la Universidad de la República en su conjunto, y eso también se ha visto en el CENUR, ha hecho un esfuerzo importante por virtualizar sus cursos usando fundamentalmente plataforma EVA, pero también otras plataformas para poder realizar las clases como Zoom en vivo. Creemos que en ese sentido las tareas de enseñanza que no requieren estrictamente presencialidad se están pudiendo desarrollar y esas tareas no se han frenado. Por otro lado, también el trabajo que está haciendo el Grupo de Acción Universitaria nos parece fundamental, involucrándose en el territorio, generando conocimiento a través de la encuesta para aquellos que toman decisiones, también trabajando en conjunto con las ollas. Las ollas también, la particularidad que tienen es que es un universo que muta y de forma muy rápida. Hoy son 62, mañana son 60 o pueden ser 65, entonces es importante estar cerca de ellas. Y tenemos otros desafíos que el trabajo hasta ahora no nos permitió encarar, pero que tienen que ver con un pienso más a largo plazo, ¿no? Pensando un poco, trascendiendo lo que está pasando con las ollas y las necesidades que tienen determinados sectores de la población que se han quedado sin empleo, que todavía no han podido volver a los mismos o recuperarlos, que tiene que ver también con las reflexiones y los aportes que pueda hacer la universidad, ¿no? Eso es una línea que recién ahora empezamos a trabajar. Probablemente los trabajemos en formatos de conversatorios, pero de forma tal que poder generar determinados diálogos. La universidad también lo está haciendo, está generando conversatorios sobre diferentes temas, sobre la salud, sobre los aspectos sociales, muy importantes, pero nosotros también entendemos que hay algunas discusiones o reflexiones que son importantes darlas a nivel local, y bueno, la universidad también se está empezando a trabajar en eso, así que creemos que el rol que tiene es fundamental, ¿no? Para pensar estos escenarios, para pensar la situación actual, pero también para pensar escenarios futuros.
Seguinos en Twitter,
@UniRadioVelar,
Instagram,
UniRadioVelar.